RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Saludos, bienvenidos un día más a Artesfera. Nos presentamos quienes hacemos este programa: Jesús Carreras en la realización técnica, Silvia Rubio en la producción, Susana García Polo, Maite Muniain a la redacción y quien les habla, Maite Gómez. Hoy hacemos un repaso por la historia del cine español, películas que, a pesar de haber contribuido a fortalecer la cultura española y gozar de gran personalidad, son tenidas en baja estima por muchos que ni tan siquiera las han visto.
Lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi.
No se preocupe, está todo bajo control. ¿Le molesta el mambo?
No, no.
Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, soul, cumbias, tengo sevillanas, salsa, tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere le quito el mambo.
El mambo me encanta.
Es que el mambo es lo que mejor va a este tipo de decoración, ¿eh?
Hemos escuchado Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, una de las más de 50 películas que se recogen en Españoladas Maestras, un libro ilustrado de Ediciones JC, editorial pionera de libros de cine en España que quiere reivindicar el cine español. Hoy nos acompañan sus autores, el guionista Javier Díez y la ilustradora Elena Gómez. Bienvenidos a Radio Exterior de España.
Hola,
hola,
muchas
Maite.
Gracias.
Para comenzar, me gustaría conocer de dónde nace la idea de escribir Españoladas Maestras.
Bueno, pues veíamos, como tú has dicho en la introducción del programa, que es verdad que el cine español cuenta con muchas obras maestras y películas excelentes, pero que hablando con la gente notas que muchas de ellas no apenas se han visto, ¿no? entre nosotros mismos. Y bueno, nosotros somos muy aficionados al cine español en concreto, y bueno, la verdad es que todas estas películas nos parecen merecedoras de mucha repercusión entre nosotros mismos porque tienen un acervo cultural propio que debemos digamos potenciar, ¿no? Acercar más también a las nuevas generaciones y que vean estas películas porque son películas estupendas.
Vamos a hacer un guiño a este título, Españoladas Maestras, porque la palabra españoladas de normal se recoge como una palabra peyorativa.
Totalmente.
¿Qué exactamente qué significa en este título?
Pues justo queríamos llamar un poquito la atención, ¿no? Con ese término que, como bien dices, de normal tiene un significado un poco quizá negativo o, bueno, que infravalora, ¿no? Lo que realmente es el cine español, y entonces, bueno, queríamos darle un título un poco irónico al libro utilizando dos términos, españoladas y luego maestras, para que generara ahí un poquito de llamada de atención.
Una bonita controversia. La estructura es sencilla y muy visual. Cada página contiene una película y su respectiva ilustración. ¿Ha sido difícil delimitar toda la información de cada obra en una sola página?
Sí. Sí, sí, es probablemente esa labor de síntesis lo más complejo, destacar las cosas más importantes de cada una de las películas e ir a la esencia, que lo que queríamos es que, sin hacer spoilers, sin contar demasiadas cosas de la película, decir qué cosas querían decir los autores cuando hicieron esas películas, ¿no? Muchas de ellas, además, marcadas por la censura, que hizo que tuvieran que utilizar muchas metáforas y fueran, en muchos casos, mensajes ocultos. Entonces, pues, para ir a esa esencia, que también creo que las propias ilustraciones también van a esa esencia, ¿no? Es un poco lo que hemos buscado.
Me he dado cuenta de que la estructura en verdad sigue un poco siempre el mismo hilo. Hablas de los premios, del director. Háblanos un poco de ella.
Bueno, sí, sobre todo a lo mejor algo que destaque especialmente, evidentemente, de la película a nivel histórico, que en un momento dado pues haya creado pues gran repercusión, porque efectivamente en un festival ha conseguido la Palma de Oro, ¿no? Como fue el caso de Viridiana, o que tenga una anécdota interesante que a nivel de nuestra historia sea importante destacar, y luego pues hablar de la propia película en sí, de su narración, de sus aspectos más positivos y a destacar dentro de la cinematografía española y también mundial, ¿no? Porque al final estaban muchos de esos autores, sobre todo en los años 50, 60, 70, abriéndose al cine mundial de una manera, posicionándose el cine español de una manera además muy, muy rápida después del... Bueno, llegaba a cierto aperturismo y había ciertas oportunidades de poder estar ahí con una visión autoral, ¿no?
Como vamos diciendo, es un repaso a la historia del cine español y recopiláis películas desde los años 60 hasta los 2000, más o menos, ¿no?
Sí.
Sí, desde el 51, concretamente. Sí, sí, sí. Desde Surcos, que es la primera película que mencionamos. Bueno, que mencionamos en capítulo. Luego hay otras películas que sí que están listadas, que pues son incluso de los años 20 y 30. Sí, sí, sí.
¿Y por qué esta selección? ¿Por qué estos años?
Bueno, toda la historia del cine español, desde que se empezaron a hacer películas en España, el cine, digamos que se pudo industrializar de alguna manera, pero bueno, es verdad que con la llegada de la Guerra Civil, pues hubo unas décadas ahí de cierta sequía, aunque hubo mucha producción, pero cierta sequía desde el punto de vista de grandes películas quizá a destacar, que también las hubo, ojo, y también las comentamos. Pero quizá sobre todo a partir de los años 50 y 60 es cuando, especialmente los 60 y 70, cuando ya tenemos una serie de obras maestras del cine español, yo creo, que mencionar, seguro.
Lo hemos comentado al principio, pero me gustaría que me volvierais a hablar. ¿Para quién está dirigido en concreto Español a las Maestras?
Pues un poco para todos los públicos. Yo soy de esa gente que no había visto mucho cine español. De hecho, de las 50 películas que hay en el libro, no sé decirte un porcentaje, pero bueno, muy poquito. Y las hemos ido viendo a medida que se nos había ocurrido la idea del libro, ¿no? Bueno, Javi sí que conocía más, pero yo era de ese público que no... casi no había visto cine español, o muy poquito. Entonces, para gente como yo, que le gusta la cultura y que quizá no se ha centrado, ¿no?, en revisar esas películas, en este caso, que se hicieron hace muchos años y que cuentan parte de la historia, ¿no?, de nuestro país y que hablan de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. Y bueno, y también para gente que sí que las haya visto y que las quiera volver a descubrir con una nueva visión personal, porque es de Javi mía, vamos, tampoco contamos nada súper nuevo, pero bueno, quizá es un buen momento también para redescubrir esas pelis que viste en su día y que a lo mejor las tenías un poco olvidadas.
Las ilustraciones son la mayoría a color y siguen en su gran gama una misma línea cromática. ¿Qué colores o paletas has utilizado, Elena?
Pues ha sido difícil porque, bueno, no, normalmente no vemos el libro acabado y cualquier libro que lleve muchas ilustraciones y parece que, bueno, pues que desde el principio sale bien y que todo estaba muy pensado, ¿no? Y todo está muy pensado, pero detrás hay pues muchos fallos, muchos errores, muchas vueltas y una de ellas, bueno, es el color, ¿no? Necesitábamos una misma paleta porque son 50 ilustraciones que tienen que ser consistentes entre sí porque forman parte de un proyecto completo, ¿no? Y el color es una manera de hacer que todas hablen un poco del mismo lenguaje, por así decirlo. Y, bueno, una paleta un poco variada a mi estilo, que es no muy chillona, por así decirlo, y que me ofreciera un poco esa paleta amplia, pero a la vez como reducida. No sé si me he explicado.
Sí, que tenga básicamente tu propia marca dentro de las ilustraciones. Sí. Hay películas tanto en blanco y negro como en color dentro de lo que recoge Españoladas Maestras. ¿Hay alguna diferencia en los colores de las que son en blanco y negro y de las que no?
Puede ser. Sí, algunas que son en blanco y negro sí que están un poco más uniformes en cuanto a la gama de color, pero hay otras que son en blanco y negro y les hemos metido color, sí, les he metido color porque era un poco lo que nos sugería. Y hablo un poco en plural porque a pesar de que yo he sido la que ha dibujado, Bueno, tanto el texto como las ilustraciones han sido pensadas por los dos y como que le hemos dado muchas vueltas a lo que comentaba Javi antes, ¿no? De la esencia de la peli, de que no fuese una reproducción del cartel o de un frame, sino que fuera un poquito más allá.
Leyendo el libro me he percatado de que no tiene un orden cronológico. No. ¿Esto es a propósito?
Sí, sí, sí. Buscábamos un poco, entre comillas, compensar el libro, porque claro, si empiezas a lo mejor desde los años 50, la primera película que mencionaba Surcos, ¿no? Y luego llegas al final con el cine moderno y actual, pues es posible que todas esas primeras películas a lo mejor a determinados lectores no tengan a lo mejor tanto interés como muchas otras que ya conocen del final. Y luego también cambiando de décadas, cambiando de años en concreto, cambiando de géneros y de estilo de películas, yo creo que lo hacíamos también bastante más variado, ¿no?
Vamos a escuchar ahora un extracto de la película Plácido, de García Berlanga, que de hecho iba a titularse Siente un pobre a su mesa.
¡Emilia! ¡En guardia!
¿Es
esa izquierda? ¿Ha recogido la letra en el banco?
¿Qué voy a recoger? Si son casi 7.000 pesetas.
¿Eh?
Sí, hijo, sí. Toma.
Quita tú. Claro, se me había pasado que la primera es la más gorda. Como ha metido el pico que quedaba...
Un váter.
¿Está todo ahí?
¿El periódico de hoy?
Está ocupado. No cuentes. He sacado todo lo de la cartilla. Y ni metiendo mi paga extraordinaria llega.
¡Fuera!
Me llamaba al asilo, pero...
No estaba en el asilo. He estado montando la estrella esa en el motocarro. ¿Qué te han dicho en el banco?
Que si íbamos pronto esta tarde podríamos arreglarlo. Y que si no tendríamos que ir al notario para no sé qué del protesto, del embargo...
¡Qué fregado, madre mía! Y precisamente hoy...
Le he pedido dinero a tu hermano, pero él no quiere saber nada.
¿Cómo que no? Julián, ven aquí.
Conmigo no contaré.
Ven.
Que no, que yo no tengo dinero.
Tienes que darte cuenta. Si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro.
Que no, que yo necesito esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido, tú tienes una industria, es un sueldo.
En España hay películas que fueron salvadas gracias a la inteligencia de los productores y directores que huyeron de la férrea censura hasta poder hacer llegar a nuestros días sus obras. Algunas de ellas también están recogidas en vuestro libro, como es el caso de la que acabamos de escuchar.
Y es que el cine español está profundamente marcado por los acontecimientos políticos y sociales sucedidos en España durante el siglo XX. La guerra civil y los conflictos previos a ella, así como la posterior dictadura franquista y la censura que se impuso, condicionaron el tipo de cine que se producía en nuestro país desde sus inicios, interrumpido, reducido a la nada o delimitado creativamente hasta casi la actualidad. Donde en otros países se restauró el interés artístico tras las contiendas bélicas, España sufrió un páramo crítico e intelectual durante el franquismo, que en el séptimo arte se tradujo en una producción plagada de títulos afines al régimen y que apenas aportaron algo a la historia del cine español, salvo para definirlo a la baja. Mientras se perfeccionaba la narrativa fílmica en otras partes del mundo, con acercamientos novedosos al expresionismo y al mensaje, innovando con técnicas de montaje o constituyendo olas artísticas como la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano o el free cinema inglés, España se quedaba atrás con un uso del cine puramente comercial y ninguneado, salvo excepciones puntuales. Cuando esos progresos llegaron a verse en España a cuentagotas, varias décadas de camino nos separaban de esos países con los que podríamos compararnos.
Este pequeño fragmento forma parte del prólogo. Habladme un poco de esta época de censura a la que tuvo que enfrentarse el cine español.
Bueno, pues probablemente una época difícil para ellos a la hora de poder y de querer transmitir mensajes un poco, bueno, que reflejaran realidades, que reflejaran la época en la que estaban viviendo, ¿no? En la que estaba España. Y claro, lo tenían que sortear al censor, ¿no? El ojo del censor. Y muy probablemente el humor, como hemos escuchado ahora, era pues quizá una forma, un subterfugio para salir un poco a veces airosos con mucha inteligencia de esos mensajes que ellos lograban meter en sus diálogos y en la propia estructura de la película y que probablemente a lo mejor el censor únicamente veía un chiste, ¿no?
Escuchamos ahora la canción Puro Teatro de la cantante cubana La Lupe, que suena de fondo mientras Carmen Maura y Rosy de Palma hablan de su sueño en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el guionista Javier Díez y la ilustradora Elena Gómez, que a raíz de Españoladas Maestras de Ediciones JC han recibido el premio Flis Olé de la Universidad de Rey Juan Carlos, galardón que, por lo que tengo entendido, sorprendió mucho a Elena. ¿Por qué crees que destacó vuestra publicación por encima de otras?
Bueno, Elena y a Javier también.
Una sorpresa.
Pues fue una sorpresa porque, bueno, creo es la primera edición, ¿no?, que se hacían estos premios y nos llegó ya como ni siquiera la nominación, sino el premio tal cual nos avisaron que nos lo habían concedido, ¿no? Son unos premios que tienen diferentes categorías. Pues eso, mejor publicación, mejor crítico o algo así, ¿no? Persona que realiza críticas.
A la divulgación en general,
sí,
del
a la
cine
divulgación,
español.
Eso es. Y nada, y pues fue a finales del año pasado, de 2022, que es cuando publicamos nuestro libro en ese año, y ahí estuvimos en la Academia de Cine, rodeados de gente muy profesional, y fue divertido, la verdad.
Como expertos y cinéfilos, me gustaría preguntaros si a día de hoy apreciáis diferencias muy notorias en el cine español actual en contraposición con lo que tenemos aquí dentro de Españoladas Maestras.
Bueno, a nivel de forma, evidentemente sí que ha variado mucho las películas. La narrativa también ha cambiado bastante. Digamos que estamos en una época más... de narraciones en general más rápidas, más directas, aunque también hay películas muy de autor ahora en el cine español más reciente y que van bastante a contracorriente con el cine más generalista, por así decirlo. Pero sí, evidentemente hay la diferencia fundamental que podría haber es ese miedo a la censura que había en cierto momento y que ahora no... aparentemente no lo hay, aunque sea una censura o autocensura actual que va por otro lado, por otros derroteros, pero que probablemente a lo mejor te lleva por los mismos caminos o finales, o te lleva a los mismos finales de tener que cortarte un poco para decir determinada cosa o saber que no puedes decir algo y que... o si dices algo, si te metes en determinado tema, a lo mejor la película no acaba saliendo. Entonces, quizá antes había un uso más de la censura como estrategia por parte de los autores para poder decirlo de otra manera, ¿no? Y que eso, bueno, es muy diferente hoy por hoy. Sí.
Artesfera. Otra mirada a la cultura y la sociedad en Radio Exterior.
Ambos como artistas, sois personas muy activas. ¿Tenéis algún otro proyecto en mente?
Bueno, sí, hay, por ejemplo, de cine español sí que queremos seguir haciéndolo llegar a quien le interese, ¿no? El cine español. Y bueno, por ejemplo, hay muchos personajes, personalidades del cine español que son menos conocidas y que sería interesante pues recopilarlas en un libro y esa es una de las ideas, sí, en cuanto a libros, sí, sí.
Además, tengo entendido que formas parte también de un programa de aquí de la casa. Cuéntanos.
Sí, voy a estar este verano con Paloma Cortina en el programa No es un día cualquiera, los domingos por la mañana, haciendo una pequeña sección de cine. O sea que sí, aquí en Radio Nacional. Muy contento.
¿Y Elena?
Pues yo no tengo ninguno en concreto, pero tengo muchos. siempre hay ilustraciones por hacer, diseños por hacer. Ahora también estamos pensando en algo de animación. Bueno, cosillas así.
Para terminar, para todos aquellos oyentes neófitos y cinéfilos que quieran un ejemplar de Españoladas Maestras, ¿dónde lo pueden encontrar?
Pues en muchas librerías del país. Se distribuye en todas las ciudades, diría. Pueden buscarlo en la página de todostuslibros.com, pues ahí aparece en cuáles está disponible y eso, y en Madrid, nuestro punto de confianza, que es Los Artistas del Barrio, donde yo también, bueno, colaboro con ellos con otros productos, y este es uno de ellos.
Bueno, y tenemos un proyecto también común que se llama Peliculismo, en el cual en peliculismo.es y también en Instagram, donde subimos ilustraciones relacionadas con el cine, y bueno, ahí también nos lo pueden pedir si quieren. Sí.
Pues muchísimas gracias, Javier Díez y Elena Gómez, por compartir con Artesfera esta publicación, Españoladas Maestras. Me llaman calle pisando. Nos despedimos de vosotros con Me llaman calle, de Manu Chao. Me llaman calle, calle de noche, calle de... Una canción del cine español que terminó ganando el premio Goya a la mejor canción original 2005. Un tema que mezcla ritmos rumberos y que puso música a la película Princesas, de Fernando León de Aranoa. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pato la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios y opiniones. Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
estamos llegando a los minutos finales del programa, pero antes de acabar nos vamos a hacer eco de una efeméride. Un día como hoy, 31 de julio, pero de 1944, el periodista y escritor Antoine Saint-Exupéry fallece en un accidente de avión, mundialmente conocido por relatos como Tierra de Hombres, Vuelo de Noche o El Principito. Una obra que además este 2023 cumple 80 años desde su primera publicación, y desde entonces la historia de aquel niño llegado de un asteroide suma cerca de 160 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 200 lenguas.
Todo recto, advertía el Principito, no se puede ir muy lejos, así que Álvaro de Benito viró y encontró un camino para su editorial, El Principito, en lenguas, dialectos y jergas casi invisibles. ¿Recuerdan? Lo esencial es invisible a los ojos. En Gacería, como se solían contar la vida en Cantalejo, no más de 3.500 vecinos segovianos, en Cheli, jerga madrileña, en Jaquetía, dialecto de origen sefardí del norte de Marruecos. En 2 años, 4 traducciones publicadas, una más a punto y llegando a cuartas y quintas ediciones.
Al ser lenguas muy minoritarias o variantes que están ya casi desaparecidas, el tener a alguien que de verdad lo pueda hacer bien es complicado.
El Principito partió de su asteroide B612 y fuera había mucho mundo. Según la UNESCO, el libro está traducido a unas 300 lenguas y dialectos, el que más después de la Biblia, y solo hablamos de ediciones oficiales.
El Morse, pues fíjate, este es el de la Guerra de las Galaxias, también es un poquito difícil de leer, ¿no? Si no sabes. La traducción al latín, esto es el quechua.
Santiago es uno más de los miles de coleccionistas de la obra de Saint-Exupéry.
Una forma también de que las lenguas, esas pequeñas lenguas, aparte de las muy grandes, pues se conozcan y se transmitan.
Los lectores, vamos y venimos, él, 80 años después, con ventas de 5 millones de ejemplares al año, conserva su sitio.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en esta aventura cultural. Les recomiendo que sigan en la sintonía de Radio Exterior de España.
Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue.